mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
La 1:07 PM, iba a decir para 8, Ángel.
Ya sabes que no se puede decir eso, Juan.
Y cerca de 8 minutos, escuchas Mediodía en COPE Zamora y lo primero que hacemos es buscar un avance informativo. Hola, Ángel, ¿qué tal?
Hola, Juanma, otra vez. ¿Qué tal? Buenos días, amigo. Buenas tardes ya.
Hoy es uno de esos ratos... Mira, yo, por ejemplo, pues me acerco de vez en cuando, le digo a Ángel alguna cosa y tal, y cuando está con los auriculares y no me mira, no le insisto. Porque eso significa que estamos hasta aquí. Yo, hoy es uno de esos días que acabamos el informativo y da bajón.
Es que no damos avance. Hay días, Juanma, que estamos mirando el techo y decir, bueno, pues que son días bonitos, ¿no? Porque tienes que sacar ahí tus temitas y llamar a uno,
lo
a otro.
Lo que yo llamo rascar el fondo,
sí,
del cubo.
Sí, pero claro, es que ayer por la noche tuvimos aquí a una consejera para hablar del PanFest, que es un festival que tiene una pinta espectacular.
O sea, vamos a ver.
Y que va a poner a Zamora en el mapa.
El simposio de Leña y el Pan que se celebró ayer, que es como una especie de prólogo. Luego tenemos en 2026 el primer concurso internacional de la harina y el pan. Uh-huh. Y luego tenemos en 2027 el PanFest, que es ya el acabose. Es decir, todo esto aderezado, me imagino que habrá muchas cosas en paralelo, siguiendo el rebufo con años intercalados del Fromago, la Feria Internacional del Queso Fromago Cheese Experience, que se dice así. Y luego, claro, es que tenemos el vino, el ajo, o sea, estamos dándole vueltas, la miel, las castañas, aquí yo creo que se está haciendo bastante bien porque no se están pisando unos a otros, están complementándose, porque todo el mundo dice el chorizo zamorano, una delicia, el vino zamorano, una delicia, el queso zamorano, oye, pero dame un poco de pan, ¿no? También dame un pan de Carvajales ahí.
Yo, es una muy buena idea que lleva, bueno, pues trabajando, cocinando ya desde ese germen hace 3 años la Caja Rural de Zamora, y por fin ha encontrado esa complicidad de todas las administraciones, la Junta, la Diputación, el Ayuntamiento, más todos los agentes que tienen que venir aparejados.
Se van,
¿no?,
incorporando.
Agricultores, los molineros, los panaderos, todo el sector unido, y eso siempre es positivo. Y lo que te decía, venimos de ayer por la tarde con eso, que es tremendo para la provincia de Zamora, y esta mañana se nos ha unido, por ejemplo, el presidente de la Junta de Castilla y León, que ha venido a Zamora, en este caso a Benavente, para presentar y a inaugurar la nueva estación de autobuses de Benavente, y hablar ya también de la próxima de Zamora, que en los próximos meses comenzarán las obras. Y también se le ha unido que hace unos minutos el Ayuntamiento de Zamora presentaba los presupuestos para el año 2026. El alcalde Francisco Guarido y el concejal de Hacienda, Diego Bernardo, hablando de esos presupuestos, que vuelven a ser, como fueron los de la Diputación, históricos en cuanto a volumen de dinero que se va a mover en el año 2026. Por tanto, están siendo horas de muchísima información, de información de peso, de información relevante, y va a ser complicado, primero, meter todo en el informativo, y segundo, darle la prioridad que creemos que puede ser la más lógica para primero el 1, después el 2 y después el 3.
Hoy es uno de esos días, mira, cuento una interioridad. Hoy es uno de esos días en el que, en vez de meter un corte de 30 segundos, que es, sí, bueno, 30, 35.
Hay cortes de 15, 16.
Metes un corte de 16 y dices, a ver si puedo quitar esta respiración, y lo dejo en 15.
Estaba en ello ahora mismo, estaba quitando respiraciones, quitando cortecitos para ver si se pueden ir comprimiendo, sí, un poquito más.
O llamar a Madrid y decir, oye, ¿nos dais 20 minutitos?
Eso lo he intentado alguna vez, pero no cuela. No cuela.
Ángel, pues nada, no te entretengo más. Te escuchamos con especial interés hoy. Yo profesionalmente tengo mucha curiosidad. A ver, me imagino que hablarás más rápido, es la única opción.
Uf, como hables más rápido, así que no se me entiende, ¿eh? Mira que es complicado.
Gracias, Ángel.
Gracias, buena tarde.
Lux, Centro de Optometría Emma, patrocina el Santoral del Día. Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1.
Hoy es la dedicación de las basílicas de San Pedro y San Pablo. También es San Odón, Santa Bárula Mártir, Santa Rosa, Felipa Duquesne. Y también vamos a recordar a San Romacario de Constanza y a San Román de Antioquía.
Tras 30 años atendiéndote en la Plaza de Castilla y León, ahora te esperamos en Lux, Centro de Optometría Emma, en la calle Pianista Verdión 1. Conoces nuestro inmejorable servicio y aquí encontrarás todo lo que necesitas de una óptica en Lux, Centro de Optometría Emma, en calle Pianista Verdión 1. Pide cita previa en el 980-53-2706.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
Se sonríe nuestro invitado. El sonido es malo, ya sé que es malo, pero bueno, es un sonido sincero, porque lo grabamos ahí en directo y esto que sacas... Escucha, además, yo iba sin grabadora, sin micrófono. Yo, venga, saco el teléfono y que sea lo que Dios quiera. Bueno, pues mejor esto que nada. Y ya te digo, una sonrisa así levantado. Ay, señor Rafael Gómez, director del Conservatorio Profesional de Música de Zamora, Miguel Manzano, buenos días.
Buenos días, Juanma, ¿cómo estás?
Ahí andabas tú.
Aquí estaba yo, sí. Además, con eso, rodeado de chicos y de chicas del conservatorio, sí, sí.
Es que, bueno, vosotros hacéis cosas, os exponéis. A mí me presta ver a los profesores exponiéndose, no el criterio de autoridad medieval, no, y esto yo te doy clase y tal. No, no, yo me expongo. Y hasta puedo hacer el ridículo si me sale mal y me lo como con patatas. Sí. A mí eso, como alumno, me daría mucha confianza.
Claro, de eso sí. Se trata. Yo creo que al final se trata de ser ejemplo, pero ejemplo presente. Quiero decir, no está muy bien la parte teórica de los instrumentos, cuando uno enseña instrumento, cualquiera que sea la especialidad, pero y la práctica, quiero decir.
Oye, ¿tú has hecho el ridículo alguna vez de esto inapelable?
Claro.
¿Te ha pasado? ¿Lo recuerdas?
Sí. Sí.
¿Me lo describes en 20
segundos? Pues básicamente
segundos.
Fue un accidente fortuito que suele suceder. Pues mira que mis profesores me habían dicho, pega las partituras cuando salgas a concierto. Y yo, que me creí más listo que nadie, pues no las pegué.
Entonces, ¿y salieron volando?
Sí, abrieron una puerta, entró el aire, salieron volando absolutamente todos.
Bueno, pero no te equivocaste. Es decir, eso es un accidente, ¿vale? Es que yo estoy pensando, el 7 de mayo de 1997, no lo olvidaré mientras viva, una flema laríngea.
Claro.
El solo del tenor del Requiem de Mozart. Y yo... Luego me dijeron que no estuvo tan mal, pero cuando te dicen no está tan mal es como cuando te dicen no, si no estás tan gordo.
Claro.
Y yo recuerdo esa desazón, hice algo muy feo que fue no salir a saludar.
Uy...
Claro. Fue muy feo, pero claro, eres joven,
el agobio que te entra
inútil, mismo, claro. Y claro, yo digo, ¿cómo puedo yo desaparecer? Es decir, ¿puedo ser un errante astral y no volver, que no me vuelvan a ver nunca? Me
hubieras metido bajo tierra en ese momento.
Es tremendo, pero eso te cambia para mal, pero es verdad que te hace desarrollar el concepto de uno mismo de ridículo y de esto de la exposición. Llega un momento que ya le quitas importancia, claro. ¿No? Hombre, no se trata de que sea incontrolado, ¿no?
Pero de alguna manera es un proceso muy natural, ¿no? No quiero decir, lo importante es que ellos vean lo que van a hacer de mayores o lo que están haciendo ya en las audiciones de cada trimestre.
Esto que hacéis vosotros a mí es que me parece muy difícil y eres tan bueno como el último que haces. Técnicamente tú eres autónomo,
sí.
Porque eres tan bueno como el último que haces. Tu gloria pasada no importa nada. Y yo creo que lo de exponerse, subirse a un escenario en cualquiera de sus formatos es algo maravilloso. Me gustaría que me contaras un poquitín... Bueno, lo primero, mira, mencionamos... da un poco un vuelco al corazón, ¿no? Pensar, tengo delante de mí el cartel homenaje a Krzysztof Kosakowski, que falleció hace unos meses. Bueno, vamos a empezar por ahí.
Pues un poco por cariño hacia él y hacia su familia, ¿no? Que al final es la que se queda aquí. Pues nos planteamos, cuando nos enteramos de su triste fallecimiento a final del curso pasado, pues decidimos en la propia Semana de Santa Cecilia, que hacemos este año por primera vez una semana completa, pues ¿por qué no homenajear a un profesor que había sido un referente en el centro de la guitarra a nivel de la provincia? Y la respuesta que nos hemos encontrado pues es el apoyo institucional, por supuesto, pero también el apoyo de los antiguos alumnos que vendrán a tocar y de su familia, que lo ha agradecido mucho.
Bueno, porque... es que digo que los golpes en la mesa suenan como un cañón.
Ah, vale,
pero... por eso, perdona.
Sí, pues eso, que lo ha agradecido un montón la familia. Yo creo que es algo importante, pues también para cerrar un poco heridas y para que también sus hijos tomen en consideración pues la figura de su padre, que fue un referente en nuestro conservatorio. Sin duda.
Bueno, pues nos unimos nosotros al homenaje y en este contexto, hasta el próximo día 21, bueno, pues ahí hay un cartel, una semana de Santa Cecilia que, bueno, podemos por lo menos dejar indicada, ¿no?
Sí, pues mira, ayer empezó con un concierto de profesores del conservatorio. Esta tarde nuevamente los profesores se suben a tocar, que también con el alumnado del centro. Se da una simbiosis muy bonita, pues por eso, porque estás tocando con alumnos que en el futuro van a ser profesores también.
Te he interrumpido el ensayo, ¿no?
Sí, pero bueno,
lo siento. Acabo de caer en la cuenta, vale.
Esas son cosas que pasan.
Perdón.
Pues eso, esta tarde nos subimos otro manojo, otro racimo de profesores a tocar con alumnos del centro a las 7 de la tarde todos los días. Mañana habrá una conferencia por parte de la orientadora, que nos parece una figura muy interesante, que nos proporciona la Junta de Castilla y León a partir del curso anterior, y en este año ya la estamos le estamos dando...
Es una figura importante, muy además, muy importante.
Y entonces, pues nos apetecía darles el peso que creemos que merece. El jueves viene un concierto al que invito a todo el mundo porque es muy, muy, muy interesante también. Viene José María Villegas, un pianista... español de Sevilla, que es un solista internacional que tenemos la suerte de tener y que ha caído por aquí, pues un poco por amistad o por
¿qué le has liado? Vamos.
Mía, sí, le he liado un poco porque tenía que rodar programa antes de irse fuera de gira y le digo, ¿por qué no lo ruedas en Zamora? Qué mejor oportunidad.
Es una cosa, a mí me parece maravilloso. Aquí han venido artistas importantísimos a probar en una plaza pequeña. Lo cual no significa que menosprecie al público, sino todo lo contrario, es decir, me expongo contigo que te tengo más cerca. Y me parece fenomenal porque luego eso va a ir a escenarios internacionales y dices, mira, lo escuché yo aquí primero. Cuando lo estás, digamos, terminando de montar, lo tienes ya estudiado, montado, pero lo quieres ajustar, quieres ver reacciones, pues como hacen los humoristas cuando juntan a los amigos y dicen, a ver... Nah, ese chiste,
voy a rodar,
¿no? Claro. Ah, mira, aquí no se han reído. Aquí y afinas lo último que tienes que afinar, ¿verdad?
Pues eso. Entonces, él está muy ilusionado en venir porque le hacía mucha ilusión venir aquí al Conservatorio de Zamora, que no lo conocía. Y
luego el homenaje a Christoph.
Y el homenaje a Christoph que será el viernes. Eso es.
Vale. Lo estoy diciendo así, pero es increíble porque lo ves vital. Claro, la gente se va, nos vamos todos, ¿no? No sé en qué orden, pero nos vamos todos. A mí me encanta pensar, supongo que a la familia le gusta también pensar, que no se va de puntillas.
Claro.
Es decir, que queda... La inmanencia me da igual, ¿no? Pero si es verdad, es como un arquitecto cuando dices, mira, pasas por ese edificio, eso lo hizo tu padre.
Claro.
No. Y, ¿verdad? Una... Queda... O sea, nadie quiere indiferente y lo oyes el nombre, que además era muy particular,
sí.
Muy exótico para nosotros, y lo vinculas al instrumento directamente,
claro,
¿verdad?
Claro.
A fuego, ¿no?
Sí.
Eso yo creo que tiene su mérito.
Pues tendremos la suerte de escuchar grandes solistas y alumnos suyos que vendrán a hacer un concierto homenaje a él y una, pues eso, pues una presentación, y habrá pues muchas sorpresas. Y nada, agradecer pues a la familia el que haya mostrado este interés y que le guste.
Y luego... Mira, con música también procedente de nuestro conservatorio, que lo hago nuestro como si fuese yo uno de los gestores, y hay que darle enhorabuena a algunos alumnos del conservatorio, ya para cerrar, por los premios más recientes, ¿no?
Estamos de enhorabuena, sí. La verdad es que, mira, en el concurso nacional Intercentros Melómanos, en su 24ª edición, tenemos que decir que el representante por primera vez de Castilla y León va a ser un músico de aquí, que es Álvaro Sánchez Mangas, alumno de violonchelo de Juan Cue, que quedó el primero. Es la primera vez que nos sucede. El año pasado Inés Fermoselle le dieron el segundo premio, pero el primero es el que va a representar a Castilla y León a nivel nacional. Y a ver qué sucede, porque va a ser en el puente de Navidad, en el puente de diciembre. Y también nombrar a Sara Martín Alonso, alumna de OBOE, maravillosa alumna de OBOE, que obtuvo un tercer premio merecidísimo y nos ha puesto contentísimos, porque en un concurso así de Castilla y León, donde se enfrentan todos los conservatorios, que consigamos el primero y el tercero, pues hace sentido.
Maravilloso y enhorabuena. Yo, siempre que me dicen la palabra melómano, me encanta que me la digan, porque yo así puedo decir que yo soy más de sandía. Siempre, no, es una estupidez mía, pero siempre, como no es una palabra que me digan muy habitualmente, pues me encanta. Me quedan un montón de cosas por comentar contigo, un montón de detalles, entre ellos estaba pensando, a ver si me daba tiempo, otro día lo hablamos, de cómo afecta la temperatura a la afinación de vuestros instrumentos. Bueno, de todos en general, pero de los vuestros, que es... Pero bueno, lo iremos... Hay tantos detalles, bajando el detalle podemos comentar mil cosas. Bueno, y todo esto en el Conservatorio Profesional de Música de Zamora, Miguel Manzano, que hacen cosas. Lo digo porque no todo el mundo puede decir que hace cosas. Aquí se hacen muchas cosas y no nos da tiempo a contároslas todas. Rafa, como siempre, un placer tenerte aquí con nosotros. Enhorabuena por el trabajo que hacéis y, como se os dice a los artistas, mucha mierda.
Mucha mierda para esta tarde. Muchas gracias.
En Novias Maida seguimos defendiendo los valores que nos caracterizan, la calidad de nuestros vestidos, la experiencia en el sector y la humanidad de nuestro equipo. Nuestras novias siempre en primer lugar, con vestidos y complementos pensados para que sea su día más especial. Y para los niños, también nuevos estilos y tendencias para que tengan una comunión mágica. Y ahora, cumple tus sueños en nuestra zona Outlet en vestidos de novia y primera comunión. Novias Maida, 50 años contigo en calle San Atilano 10.
Mediodía.
COPE Zamora.
Estar informado.
De todas las flores, la rosa es la más hermosa.
Bueno, esto... Sí, sí, es que me da no sé qué interrumpir, ¿no? Elena Laguno, presidenta del Colegio de Veterinarios de Zamora, del... Bueno, ¿cómo decís? Helicopza, ¿no? Yo creo que es. ¡Buenos días!
¡Buenos días!
Es que Helicopza suena como, no sé, algo de tecnología, suena raro, ¿verdad? Yo prefiero...
Ya, sí.
Bueno,
sí,
consejera sí. De la Organización Colegial Veterinaria y del resto del Imperio y muchas más otras cosas más, ¿no?
Sí,
vale. Oye, nos vas a dar, yo sé que en estos tiempos que corren, cada vez que hablamos contigo nos das algún susto que luego nos despertamos sobresaltados en medio de la noche. A ver, ¿de qué nos vas a hablar hoy?
Hoy voy a hablar de dos cosas.
¿Hola?
¿Vale? Voy a hablar de dos cosas que salen...
No sé si hemos perdido a Elena. Hola, Elena. ¿Te tengo?
¿Me oyes?
Ahora
yo te
sí.
Oigo. Ah, vale, pues no sé qué habrá pasado.
Ah, bueno.
Pero me oyes ahora.
Sí, ¿sí? Eso es que me vas a contar algo muy grave, a ver.
No, bueno. A ver, voy a contar dos temas, ¿vale? Uno, enlazar con lo último que nos quedábamos la otra vez de la gripe aviar, solo para contar las últimas novedades. Y luego nos centramos en el tema de los veterinarios, porque hoy ha habido una manifestación en Madrid, que en el cual nos ahora voy a decir el motivo por el que nos hemos manifestado.
Sí.
Entonces, lo primero es saber que a día de hoy hay focos de aves silvestres, voy a repetir, aves silvestres, que no cunda el pánico, aves silvestres, exactamente grullas, en los cuales están en Salamanca, en Ávila, en Palencia, bueno, en Palencia y en Salamanca. Hay uno por confirmar, creo que es Palencia el que falta por confirmar, pero son positivos en grullas. Soria, he dicho Soria, Palencia, Soria, Salamanca, Ávila, Valencia, sí, esos.
Bueno.
¿Vale?
Entonces, la grulla no se come, eso que nos queda.
La grulla no se come. La cuestión es que para aquellos que están en el medio ambiente, en el que pueden estar en contacto próximo a esas grullas, pues que hay que tener cuidado, en el sentido de que están los movimientos de las grullas pueden estar en contacto pues con más animales y eso es lo que puede favorecer la dispersión de este virus. Pero por ahora, es decir, esa es la noticia más última. La buena noticia es que es decir, no se han descubierto ahora todavía, es decir, por ahora no ha habido ningún foco más de gripe aviar en aves de corral. Esa es la mejor noticia de todos, ¿vale?
Vale. Oye, cual, Elena, me ha venido una... Como yo de vez en cuando recojo algún ave y la llevo al centro de recuperación, claro, ahora, bueno, guantes, mascarilla... Es que ya...
Sí, efectivamente.
Ya no sabe uno qué hacer,
podemos,
o sea...
Podemos recoger el ave, aunque lo normal es llamar para que vengan a recogerla, pero la podríamos recoger...
Un domingo de noche, siempre, ya te digo yo que no.
Ya, claro. Entonces, eso, si se recoge sería con guantes, con indumentaria apropiada y luego esa indumentaria o desecharla o lavarla bien, ¿de acuerdo?
Madre mía.
Pero que, en fin, siempre hay que llamar a los servicios especiales para que, es decir, en este caso a los veterinarios de servicios oficiales para que vayan a recoger ese ave y luego ellos ya tienen todos los equipos de protección, por eso digo que no se recomienda recoger ese tipo de aves por ese motivo, por si no tenemos la protección adecuada, se llama, que lo que debemos hacer siempre es llamar, ¿de acuerdo?
Vale.
Llamar, que son las personas que conocen cómo manejar este tipo de aves, ¿de acuerdo? Lo digo porque no se puede decir, como decir, pues ese no se puede tocar en absoluto, no. Hay que tocar, si se tocamos con precaución, ¿por qué? Porque a lo mejor el ave está mal herida y para salvarle la vida se puede retirar de la carretera o de alguna zona. Entonces, ¿por qué? Porque si dice, ah, no, no se puede tocar, entonces la dejamos morir del todo. Hay que tener un poco de cabeza también, ¿no?
No pides tú nada. Bueno, claro. Que he derivado por eso porque me parecía importante, pero bueno, vamos a resumir lo que nos quedaba por decir.
Sí. Vale, y luego hoy el 18 de noviembre ha habido una manifestación en frente de la delegación, del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Madrid, porque casi se van a cumplir 6 meses desde que el Parlamento le dijo al Ministerio que hubiese un diálogo con los veterinarios para poder todavía arreglar, ¿te acuerdas?, de todas las manifestaciones que hicimos a principios de este año en contra de este Real Decreto 666. ¿Por qué? Porque lo que hacen es, es el símbolo, ¿no?, con el que nos vamos a visualizar esta pelea con la que llevamos, es el que nos tienen atados de pies y manos. ¿Para qué? A la hora de prescribir. Sí que es verdad que ha habido algún avance, en el sentido de que teníamos un problema que el problema que existe, ¿vale?, que creo que es algo muy importante que tiene que tener conocimiento las personas, es que nosotros podemos prescribir, ¿de acuerdo?, pero en base a unas reglas que están obsoletas. ¿Cuáles son esas reglas? Es decir, esas reglas que nos impusieron a raíz de este Real Decreto. Pues es que hay que prescribir en función de lo de la ficha técnica, la ficha del prospecto, ¿no? Entonces, el prospecto, para que se haga un prospecto nuevo, se necesita mucho dinero, y para actualizarlo, además de dinero, se necesitan permisos, etcétera. Con lo cual, eso significa que si a los médicos le van a imponer también esas fichas técnicas, a lo mejor también empiezan a tener problemas, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque lo mismo, hay que implicar en proyectos, o sea, permisos, dinero. La cuestión es que la ciencia avanza con estudios científicos, de decir, pues si utilizamos este principio activo, con esta dosis sirve para estas especies animales. Ahí están los estudios, ¿no?, los doctorados, todas las investigaciones. Pero si nosotros nos vamos a formar en congresos recibiendo esa formación, pero luego a la hora de prescribir no nos dejan porque estamos solo, nos dicen, no, es que tenéis que prescribir según lo que ponga el prospecto. Entonces, no, pues el prospecto pone que solo es para esta especie ganadera, por ejemplo, la vaca, ya con ese principio activo no puedo prescribir con ese mismo medicamento a otra especie. ¿Por qué? Porque le pone la ficha técnica. ¿Cuándo vamos a avanzar?
Pues es una buena pregunta. No sé a quién poder trasladársela, pero vamos.
La cuestión es quién hizo ese real, o sea, quiero decir, quién redactó esa parte del Real Decreto.
Alguien que gana más que tú y que yo juntos.
Pero
ya
que no consultó a veterinarios, Esa es la cuestión. ¿Cómo se puede redactar un Real Decreto sobre medicamentos veterinarios y no consultar a veterinarios?
Elena, como siempre, muchas gracias. Un beso fuerte.
A vosotros. Gracias.
Escuchas Mediodía en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja.